Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 14 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 3 de enero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En diferentes países de Asia Occidental se llevan a cabo ceremonias de homenaje por el primer aniversario del martirio del general Qasem Soleimani y el número 12 de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, acusa al régimen israelí de tratar de provocar la guerra planificando ataques a las fuerzas estadounidenses en Irak. Y el 2020 fue un año atípico para Perú. El país fue uno de los más azotados por la COVID-19 en el mundo y en la escena política fue testigo de masivas protestas y el cambio de 3 presidentes. ¿Qué tal? Estamos de regreso para llevarles y actualizar los principales titulares de estas últimas horas. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. En diferentes países del sudoeste asiático se llevaron a cabo ceremonias en homenaje por el primer aniversario del martirio del general Qasem Soleimani en Irak. Numerosas personas se congregaron en el lugar del ataque aéreo que quitó la vida al general y sus acompañantes en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. En el Líbano, la resistencia libanesa alabó en una ceremonia el papel del asesinado general en la lucha contra el terrorismo. Y entre otros países como Yemen, Afganistán, Pakistán o Siria, también se realizan actos en memoria del general Soleimani, condenando el criminal asesinato perpetrado por orden exprés del presidente de Estados Unidos.
El pueblo iraní jamás renunciará a sus derechos de rendir cuentas de quienes llevaron a cabo el crimen de asesinato del mártir Soleimani. Ellos serán castigados. Irán seguirá apoyando a Siria y su ejército hasta que las Fuerzas Armadas Sirias restauren la soberanía en todo el territorio nacional.
Bueno, nos quedamos en este tema y tomamos contacto con Bogotá, la capital de Colombia. Allí se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, para acompañarnos en el análisis. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Gusto con saludarte.
Osvaldo, igualmente, mi saludo para ti, para la audiencia, los compañeros en este nuevo año, este año que espero sea venturoso para todos.
Así es, ya estamos de lleno comenzando con este 2021 que no deja de ser noticioso, impactante y un hecho que ya cumple su primer aniversario. Estoy hablando de la muerte del teniente general Qasem Soleimani, asesinado en un ataque perpetrado en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad en Irak. Desde tu punto de vista, ¿qué significó el hecho que este acto haya sido realizado por orden de Estados Unidos contra Irán y que se utilizara un tercer país para llevarlo a cabo?
Sí, bueno, a un año del asesinato perpetrado del general, como bien lo dices, pues lo que queda claro es la debilidad del sistema internacional de justicia, una inoperancia total frente a la actuación envalentonada y asesina de un país que se cree el amo del mundo, pero además cuyos gobernantes actúan realmente, proceden como matones, creen que el mundo es uno de esos pueblos del viejo oeste, del Far West, en los que obraba era la ley del más fuerte, y no la justicia, ni la ética, ni mucho menos la moral. Sobre esa base se construyó medio país, y sobre ese mismo criterio, ese mismo pilar, se afianzó en su totalidad como potencia. Mire, el asesinato de Soleimani es una persona que es asesinada cuando adelantaba una misión de paz, no de guerra. Un general que había contado con el reconocimiento de varios países del propio Occidente por su importante papel en la lucha contra el terrorismo en Siria, en Irak y varias partes de la región. Grupos, hay que decirlo, conformados y fortalecidos precisamente por Estados Unidos, Israel y algunas monarquías del Golfo. Fue un personaje clave en la resistencia palestina frente a la acción invasora y usurpadora del Estado de Israel. Entonces, es una acción que deja muy mal parado, un asesinato que deja muy mal ese discurso de justiciero universal que ha caracterizado a los Estados Unidos, que ha caracterizado esa política internacional estadounidense. Pues es un asesinato donde, por si alguien tuviera alguna duda, donde queda claro cómo proceden esos gobernantes, pero que además prueba la inutilidad de tal proceder, porque con el asesinato del general lo que lograron fue aunar más a muchos pueblos y a personas en su rabia contra los asesinos. Un tiro por la culata. Porque si bien Estados Unidos no deja de inyectar miles de millones de dólares con el propósito evidente de desestabilizar a Irán y la región, de provocar caos social y divisiones, lo que logró con el asesinato del general fue precisamente lo contrario, lo mismo que logró con el asesinato del científico Farizadeh. Y los atentados y el bloqueo económico, comercial, monetario y de medicamentos en tiempos de pandemia, lo que logra Estados Unidos con toda esa infamia, esa vileza, es justamente lo contrario, aumentar el rechazo de los iraníes, pero también de muchos otros pueblos de la región y del mundo hacia Estados Unidos, y de paso unificar a los iraníes en torno al gobierno, a sus políticas y fortalecer la lucha contra el imperio. Así que yo creo que esto fue realmente un boomerang, un tiro por la culata para la política internacional estadounidense, este asesinato perpetrado por la torpeza en las relaciones, en el aspecto diplomático, en el aspecto internacional de Trump, y además por sus pésimos asesores, además de pésimos malévolos, llenos de inquina, asesores cercanos pro Estado de Israel y pro monarquía del Golfo y pro Arabia Saudita. Entonces yo creo que eso es el panorama que nos deja este asesinato a un año de su perpetración.
Bien, nos quedamos con esto y veremos también qué es lo que pasa a partir del 20 de enero con las decisiones de Estados Unidos frente a este tema. Muchísimas gracias, Juan Alberto Sánchez Marín, por el análisis, como gracias. Siempre. Vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani en Kerman, su ciudad natal, se realizó con una congregación para rendir homenaje a su héroe en la lucha antiterrorista.
Ha pasado un año desde que millones de iraníes asistieron al funeral de la figura militar iraní asesinada por Estados Unidos, el teniente general Soleimani. Ahora, en el primer aniversario de su asesinato, sus conciudadanos en Kermán se han reunido para rendirle sus respetos. Aunque las restricciones por el coronavirus no permiten grandes congregaciones.
Estamos seguros de que la promesa que nos han dado sobre vengar la sangre de nuestro teniente se hará realidad. Es la demanda de todos los nómadas, es la demanda de toda la nación iraní.
En la madrugada del 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes, y algunos de sus compañeros fueron asesinados en un ataque aéreo de tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí, por orden de Donald Trump.
Nuestra demanda es la demanda de toda la revolución, la demanda de nuestro líder. Que la sangre del general Soleimani y otros mártires resulte en el éxito de la resistencia en el mundo.
Tras el asesinato, Irán llevó a cabo un acto de represalia con misiles contra dos bases de Estados Unidos en Irak. La base Ain al-Asad, en la provincia occidental de Al-Anbar, y otra en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. Sin embargo, Teherán lo considera como una sola bofetada, asegurando que la venganza real está por venir. Eso es lo que también exigen los dolientes aquí. En el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, la demanda de la nación iraní es clara. Piden llevar a la justicia a los que estuvieron detrás del asesinato de su héroe en la lucha antiterrorista. Ali Gudarzi, Hispan TV, Kerman.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, insta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no dejarse atrapar por los planes del régimen israelí para provocar una guerra mediante ataques a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak.
El régimen israelí trata de provocar una guerra planificando ataques a las fuerzas estadounidenses en Irak. Lo denunció el canciller iraní Mohammad Javad Zarif.
Los servicios de inteligencia de Irak indican que los agentes provocadores israelíes están planeando ataques contra los estadounidenses, poniendo al saliente Trump en un aprieto con un falso casus belli.
El jefe de la diplomacia de Irán, además, advirtió a Trump sobre respuestas firmes de su país ante cualquier ataque del enemigo.
Ten cuidado con la trampa, señor Donald Trump. Cualquier fuego artificial será muy contraproducente, especialmente y en particular para tus mismos mejores amigos.
A su vez, los militares iraníes de alto rango prometieron que cualquier acción del enemigo tendrá una respuesta dura y recíproca.
Responderemos a cada acción del enemigo con un golpe recíproco más fuerte. Esto ha sido probado muchas veces y hoy volvemos a decir lo mismo.
Estados Unidos culpa a Irán y sus aliados por ataques contra sus posiciones en Irak. Teherán ha rechazado estas alegaciones. Estados Unidos también envió sus naves militares y bombarderos nucleares B-52 a Asia Occidental en un claro acto de provocación contra Irán. Nancy Lo con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
Miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes se reunieron cerca de su residencia en Jerusalén al-Quds. Con lemas y pancartas denunciaron los cargos de corrupción que enfrenta el premier, como el abuso de confianza, soborno y fraude. Criticaron la compra de submarinos a Alemania, que implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares. Además, criticaron la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. La mayoría republicana del Senado en Estados Unidos usará el último recurso para evitar la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, impugnar la certificación de los votos electorales ante el Congreso.
a falta de 3 semanas para el 20 de enero, la fecha de juramentación del presidente electo, una decena de senadores republicanos han anunciado que desafiarán los resultados de las elecciones y pedirán al Congreso que anule la confirmación de los votos electorales del candidato ganador e inicie nuevas investigaciones por presuntas irregularidades y fraude. En un comunicado conjunto publicado en la página web del senador Ted Cruz, explican sus intenciones.
El Congreso debe nombrar inmediatamente una comisión electoral con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales de los estados en disputa. Una vez completado, los estados individuales evaluarían los hallazgos de la comisión y podrían convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto si fuera necesario. En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa como no entregados regularmente y legalmente certificados, a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días.
Este anuncio, aunque tenga probabilidades prácticamente nulas de evitar la confirmación de la elección de Joe Biden como presidente, supone un nuevo episodio para las alegaciones sin precedentes de fraude que siguieron a las elecciones, que han causado un profundo cisma en la sociedad estadounidense. Todo el territorio de Estados Unidos ha sido escenario de protestas constantes de partidarios del presidente saliente Donald Trump y contra manifestaciones a favor de Biden. Las protestas, a menudo, acaban en enfrentamientos, violencia y detenciones.
Nicolás Maduro denunció la contratación de grupos de presión en Estados Unidos para que el presidente electo Joe Biden mantenga la política de Donald Trump hacia su país. El mandatario venezolano advirtió de que la oposición ya está trabajando para que continúe la política hostil de Washington, en particular a través del opositor Leopoldo López y los grupos de presión. Además, criticó a la Unión Europea por seguirle el curo a Trump, apoyando todas las políticas de barbarie, de extremismo de derecha y también todas las políticas insensatas e impresentables contra el pueblo de Venezuela. Bien, y el 2020 fue un año atípico para Perú, no solo porque se convirtió en el país con la mayor mortalidad por la COVID-19 en el mundo a través del porcentaje de habitantes, sino por los acontecimientos en la política que provocaron protestas y el cambio de 3 presidentes. Nuestro corresponsal en Lima, Aarón Rodríguez, nos trae los detalles.
Perú terminó el 2019 con el cierre del Congreso y empezó el 2020 con el respaldo del Tribunal Constitucional a la medida tomada por Martín Vizcarra. Las elecciones congresales se desarrollaron el 23 de enero, develando un completo cambio en la comandancia del Legislativo, dominado por Fuerza Popular desde el año 2016. 2 días después, su lideresa Keiko Fujimori era ingresada por segunda vez a la cárcel. El primer caso de coronavirus llegó al país poco antes de la juramentación del nuevo parlamento. Fue el 6 de marzo que Martín Vizcarra hizo el anuncio.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad.
En la semana siguiente, Manuel Merino fue electo nuevo presidente del Congreso y Acción Popular tomaba la batuta del Legislativo. El 15 de marzo, Vizcarra anuncia la cuarentena. Se suspendieron vuelos, se cerraron carreteras, la economía se paralizó y Perú entró en la peor crisis económica, con el quiebre de miles de empresas y el desempleo de casi 3 millones de peruanos. A esto se sumó el rápido aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19, el colapso de morgues y camas de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno medicinal y el aumento del lucrativo negocio de las medicinas, que obligó al Estado a intervenir en materias de libre mercado. En pocos meses, Perú se convirtió en el país con la mayor mortalidad del mundo. Pese a todo, Martín Vizcarra contaba con el apoyo de más del 70% de la población. No ocurría lo mismo con el Congreso, que solicitó un primer pedido de vacancia en septiembre por el caso de la irregular contratación del artista Richard Swing. El pedido fue negado, pero un segundo pedido el 9 de noviembre terminó con la salida de Vizcarra de Palacio de Gobierno. Inmediatamente, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de Perú, lo que desencadenó fuertes protestas que pedían su salida, acusándolo de golpista y usurpador por planear la caída de Vizcarra. Pese a su resistencia, las muertes de 2 jóvenes y el registro de más de 200 heridos durante las marchas obligó a Manuel Merino a renunciar 5 días después.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria, asegurando las elecciones generales para abril y afrontando el paro agrario que provocó el bloqueo de carreteras en diciembre. Perú cierra el año 2020 en medio de un ambiente de paz temporal entre el Ejecutivo y la ciudadanía.
Para el 2021, los esfuerzos del gobierno de Francisco Sagasti deberán estar enfocados en el cierre de tratos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán dice que el país pronto reanudará el enriquecimiento de uranio hasta un nivel del 20%. Ali Akbar Salehi enfatiza de que la República Islámica ha anunciado esta decisión mediante una carta a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Agrega que deben cumplir con el paso de la aprobación del Parlamento. Salehi no mencionó cuándo exactamente empezarán las actividades de enriquecimiento, pero dijo que esperarán en la orden del presidente. El mes pasado, el Parlamento pidió al gobierno la producción y almacenamiento de al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% anual y puso fin a las inspecciones de la AIEA. Bien, nos quedamos con esto. Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, con el título Enfermeras, Ángeles de la Misericordia Divina. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevista, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas políticos Carlos Santamaría, quien desde la ciudad colombiana de Pasco nos comentará algunas aristas en torno al teniente general Qasem Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020. El sábado se cumplió un año del asesinato cometido por Estados Unidos contra Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en Bagdad, capital iraquí. Las Naciones Unidas han catalogado de ilegal y en contra de la soberanía de Irak y una violación de la Carta de la ONU la orden del presidente saliente Donald Trump para matar al general persa. Hay muchas interrogantes, pero por el tiempo abordaremos dos, ya que este caso fue tema también de la entrevista anterior. Ahora, Carlos, ¿acaso lo afirmado por la ONU no basta para llevar a Trump y Estados Unidos ante la justicia?
Lo afirmado por la ONU de ningún modo basta para llevar a Donald Trump y Estados Unidos a la justicia. Aunque hayan dicho que hay ilegalidad, violación de soberanía a Irak y básicamente una violación a la Carta de la ONU. Por tres razones. Primera, porque hoy día en la Organización de Naciones Unidas, que no son Naciones Unidas, existen dos bloques. Uno, el de pueblos soberanos con pensamiento multilateral, de confianza, de diplomacia, de relaciones entre los países de este planeta, como son Rusia, China, Irán, Venezuela, Bolivia y muchos otros, y otro bloque que están vinculados a las intervenciones, a las crisis, a los crímenes de lesa humanidad, a la ocupación de otras naciones, a la destrucción de pueblos, a la venta de armas para hacer genocidio. Estos dos bloques se encuentran enfrentados en la denominada Naciones Unidas. Segundo, en el mundo hoy día se está definiendo quién avanza, si la confianza, la humanidad, en este nuevo año con nueva vida, si queremos la paz, o si realmente esas fuerzas que van a cada país a establecer bases, a robar sus riquezas, a promover golpes de Estado, van a lograr su objetivo. Y la tercera razón es que la ONU, especialmente estas dos últimas décadas, ha dado la razón a quienes luchan por la soberanía. Sin embargo, solo en declaraciones retóricas, puesto que no ha hecho lo que debería hacer. Nosotros sabemos que los medios de información han ocultado, a través de sus propios brazos armados ideológicos, toda la información que habla del bienestar que proponen estas naciones soberanas. Por tanto, por un lado no se conoce. Y por otro lado, las naciones dignas les falta cumplir un requisito. Solo concentrarse en exigir la investigación y el castigo ejemplar a Donald Trump y a Mike Pompeo como autores intelectuales y financiadores de las herramientas macabras que se utilizaron para dicho crimen de lesa humanidad. Por tanto, hoy día la ONU debe tener solamente un objetivo: denunciar, investigar y sancionar públicamente estas violaciones de su propia Carta Magna.
Carlos, ahora dígame, Trump ya se va el 20 de enero. ¿Este crimen quedaría impune? Al menos el peso de la ley no recaería en el magnate republicano en concreto.
Para mucha gente, ahora que Trump es despedido de la Casa Oscura, este crimen va a quedar impune, o al menos el peso de la ley no va a recaer en él en concreto. Eso es lo que algunos pensarían. Sin embargo, los tiempos darán la razón a la justicia social y obviamente harán que el general Qasem Soleimani, que el cósmico lo cobije, y al-Muhandis tengan en esa eternidad desde la cual nos miran un regocijo. ¿Por qué razón? Porque realmente habrá algún tipo de justicia. No se olviden que hay una gran estrategia e Irán debe seguirla e impulsarla. En primer lugar, hay que hacer en la justicia iraní, en los tribunales iraní, una condena para que haya una pena capital para estos asesinos de lesa humanidad. Además de eso, se debe de inmediato enviar a la Interpol la búsqueda de este asesino llamado Donald Trump y su adláter, que es Mike Pompeo. Con estos dos ya capturados, comienza el proceso. Asimismo, debe haber una condena firme en Irak y también el mismo procedimiento: exigir a la Interpol que lo busque, lo capture y lo envíe a estos países, independientemente de lo que el régimen estadounidense y Joe Biden y sus élites puedan decir. Esto va a ser ponerlos entre la espada y la pared, es decir, entre la justicia o la hipocresía. El segundo paso tiene que ser solicitar a la Corte Penal Internacional, con todas las evidencias, donde el autor intelectual y financiador de este crimen lo ha dicho internacionalmente, para que se sepa la identificación. Y además va a haber una característica esencial. Trump ya no es presidente del imperio. Es simplemente un ciudadano que ha sido rechazado por incluso su propio partido y hoy día no tiene prácticamente quien lo defienda. Por tanto, la posibilidad en las Naciones Unidas, junto con la Corte Penal Internacional, se ha abierto profundamente. Creo que Irán debe exigir que las próximas sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sean exclusivamente para vincular a este criminal internacional a las sanciones que deben llegar. Nunca olvidemos que también aquí hay un criterio profundo espiritual. La ley de la compensación se cumple. Algún momento habrá para que llegue ese castigo de aquel que castigó inmisericordiamente a héroes y a pueblos, porque el tiempo transcurre. Sin embargo, también lo prometido se cumple en tiempo, modo y lugar con sabiduría.
Ha sido el analista de temas políticos Carlos Santamaría quien ha abordado algunas aristas a raíz del primer aniversario del martirio del general Qasem Soleimani en un asesinato vil por Estados Unidos en Bagdad. Muchísimas gracias. Como siempre, su servidora Nancy Lowe se despide de todos ustedes deseándoles lo mejor en espera de reencontrarnos en una próxima entrevista. Hasta entonces.
Claves de la vida. Evitar comer en exceso.
Hoy les explicaremos sobre la importancia de evitar comer en exceso según el estilo de la vida islámica. La ciencia y la religión coinciden en que la mayoría de las enfermedades físicas y las actitudes inmorales del ser humano tienen origen en comer en exceso. En cambio, la salud y el buen humor se deben a la moderación al comer. Ir hacia Dios ocurre cuando el hombre se controla a sí mismo. Con lo cual, el Islam aconseja que, si desean cuidar la salud, eviten comer antes de tener hambre. El lema del Islam es que coman y beban, pero no malgasten. En efecto, el desperdicio no incluye solo en echar los alimentos, sino que comer en exceso también es una forma de derrochar. Las narraciones ha dicho, el que come poco tendrá la salud y se tranquilizará su corazón. A ese mismo respecto se ha citado lo siguiente del gran profeta del Islam, la paz con él. Eviten estar llenos, ya que se apagará la luz de la sabiduría en sus corazones, y quien realiza la oración de la noche con el estómago liviano, logrará que los huríes le acompañen. También el profeta del Islam cita del Santo Cristo que cuando coman, no llenen el estómago, porque el peso de la comida les quita la alegría de la cara.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas 21 y 22 de la sura La Arrodillada.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
Quienes obran mal creen que les trataremos igual que a quienes creen y obran bien, como si fueran iguales en vida y luego de muertos. ¿Qué mal juzgan? Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra, y para que cada cual sea retribuido según sus méritos. Nadie será tratado injustamente.
En los programas anteriores se habló sobre el destino de los creyentes e infieles en el día de la resurrección. Estas aleyas dicen a los dos grupos: alguien espera que el Dios justo trate a los bondadosos y las personas malas de una forma igual. ¿Ustedes aceptan que todos en este mundo, que cada persona se comporte de la forma que quiera y después los que sirven a la sociedad deben ser considerados iguales a los que oprimen a las personas? Si uno piensa que la fe y las buenas obras o la infidelidad y el pecado no tienen ningún efecto en la vida humana, esa creencia es incorrecta. Sin duda, la vida y la muerte de un creyente y un incrédulo son diferentes. Los creyentes tienen una tranquilidad especial a la luz de la fe y sus buenas obras, de modo que los duros acontecimientos y las tormentas de la vida dejan menos efectos en su alma. Los creyentes tienen fe en alentar las promesas divinas, ven claro el horizonte futuro y lo esperan, como leemos en la ley 82 de la sura Los Rebaños. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que están dirigidos. Mientras que los incrédulos y las personas corruptas están constantemente preocupados y ansiosos, incluso si están inmersos en bendiciones, el miedo a su declive los aflige constantemente y en cualquier caso ven oscuro el futuro y consideran la muerte como una destrucción verdadera. La luz de la orientación ilumina el corazón del primer grupo y avanza con aliento hacia metas buenas y valiosas. Pero el segundo grupo no tiene un propósito claro para la vida y está sumergido en las olas de la oscuridad. En el momento de la muerte, que es una ventana al mundo eterno, el destino de estos dos grupos es diferente. A las personas fieles y virtuosas se les predice buenas noticias del paraíso al morir, pero a los criminales incrédulos se les dirá que entrarán en las puertas del infierno y permanecerán allí para siempre. En resumen, la situación de estos dos grupos es diferente en todos los aspectos, incluida la vida y la muerte, el purgatorio y la resurrección. Otro punto es que la creación de los cielos y la tierra se basan en la verdad y la justicia. No solo el sistema de la vida humana, sino el sistema de todos los seres se basa en una ley justa. Por tanto, Dios no oprime a nadie y no deja a nadie para que cada uno pueda comportarse como le plazca. Más bien, según el sistema de justicia, castiga y recompensa a los seres humanos.
De estas leyes aprendemos que, primero, tenemos que evitar las falsas sospechas acerca de Dios y saber que el criterio del castigo y la recompensa de Dios son nuestras obras, no nuestros deseos y sospechas ilógicas. Segundo, tanto la fe y las buenas acciones como la incredulidad y las malas acciones desempeñan un papel directo en la vida, la muerte y el destino de los seres humanos. Tercero, el sistema del mundo se basa en la justicia, por lo tanto, los seres humanos son tratados de acuerdo con una ley justa. Y cuarto, la filosofía de la resurrección es la justicia y la sabiduría divina, para que el propósito de la creación se cumpla y todo el mundo obtenga su derecho.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Arrodillada.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión a quien Alá ha extraviado a sabiendas, sellando su oído y su corazón, vendando sus ojos? ¿Quién podrá dirigirle luego a Alá? Es que no os dejaréis amonestar.
Esta ley ya apunta a la raíz de la culpa y el pecado y dice: los pecadores y criminales ponen sus deseos mundanos como el criterio de todo, como si sus pasiones fueran su Dios y les mandaran hacer algunas cosas para disfrutar más. Ellos hacen lo que quieren e incluso usan su intelecto para lograr lo que su corazón desea. Es natural que esas personas, incluso sus ojos y orejas, no conozcan la verdad y solo consideren correcto lo que ven en términos de sus placeres e intereses y piensen que todo lo contrario a ello está mal. Este tipo de actitud lleva al hombre a un lugar donde su conocimiento y conciencia pierden su eficacia. Por lo tanto, las personas ávidas e ignorantes, incluso si son científicas, se engañan y caen.
De esta ley aprendemos que solamente los ídolos de madera y piedra, o la luna y el sol, o algunos animales, no han sido deidades humanas a lo largo de la historia. Son muchas las personas que adoran sus caprichos y deseos y solo buscan los placeres carnales. Segundo, si el fanatismo domina al hombre, la ciencia y la conciencia perderán su eficacia y el hombre se engañará aunque tenga mucho conocimiento y conciencia, como un médico que conoce los peligros de fumar y fuma al mismo tiempo. Y tercero, las pasiones mundanas son como unas gafas con cristales de colores que no le permiten al hombre ver los hechos como son y tomar la decisión correcta basándose en ellos. Por tanto, con el fanatismo, el hombre se pierde.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 24 y 25 de la sura La Arrodillada.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Y dicen, no hay más vida que esta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino la acción fatal del tiempo nos hace perecer, pero no tienen ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, lo único que arguyen es: haced volver a nuestros padres si es verdad lo que decís.
La aleya anterior habla de la idolatría y su papel en apartar al hombre de la verdad. Estas aleyas aluden a una de las consecuencias de la idolatría y dicen: aquellos que buscan placeres instintivos y solo persiguen deseos carnales niegan al mundo después de la muerte y la resurrección. Dicen: terminamos con la muerte y no nos queda nada para querer volver a vivir y ser responsables de nuestros hechos. Nacimos un día y morimos otro, y no hay otro mundo en el que queramos pensar. No tienen ninguna razón para negar la resurrección y hablan según sus sospechas. Les dicen a los creyentes: si la resurrección de los muertos es justa, resucita a nuestros padres en este mundo para que podamos creer que hay una posibilidad de la resurrección. Esto es mientras que Dios ha mostrado su poder para resucitar a los muertos de varias maneras, incluida la creación del primer hombre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, seguir las pasiones mundanas hace que el hombre niegue la resurrección para perseguir sus deseos carnales con seguridad y sin preocupaciones y continuar el crimen y el pecado. Segundo, los que niegan la resurrección no tienen ninguna razón para negar ese gran día, pero la niegan por sospecha. Y tercero, como los negadores de Dios que decían que debemos ver a Dios para creer, también algunos negadores de la resurrección dicen: debemos ver la resurrección de nuestros padres para creer. Parece que su intelecto está en sus ojos y niegan todo lo que no ven. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.